En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. En el programa de hoy hablaremos de manera especial de la Semana Santa. Hemos vivido este pasado miércoles el pregón de Semana Santa a cargo del obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, tan querido en nuestra diócesis, y con ese concierto de música sacra a cargo de la Capela Madrigalista, todo ello en la Iglesia de Santa Eufemia, como es tradición en nuestra diócesis. Pregón de Semana Santa y también tradición que en el día de hoy, viernes, se celebre el Via Crucis procesional, en este caso a las 8 de la tarde. Todos nos reuniremos, estamos citados en la parroquia de la Santísima Trinidad para partir con ese Via Crucis procesional con recorrido por las calles del casco antiguo, finalizando en la catedral. Un Via Crucis dirigido por alumnos y profesores de los colegios de la ciudad, del Colegio Josefina, Salesiano, San Pío X, Miraflores, Divino Maestro, el Colegio Seminario Inmaculada, Luis Manuel Cuña, Colegio Zorelle y Divina Pastora. Además también habrá una parte que dirijan, que lleven a cabo los docentes jubilados. Así que ya lo saben, ese es el recorrido. Hoy la cita a las 8 saliendo de la parroquia de la Santísima Trinidad. De todos modos hablaremos de las celebraciones de Semana Santa en el programa de hoy detenidamente. Y también les queremos adelantar una ruta cuaresmal que tendrá lugar el día 4 de abril, el martes de la semana próxima, entre Agudiña y Otameirón. También tradición ese momento, organizado por la Delegación de Juventud, ese momento de encuentro, de preparación para entrar de lleno en el Triduo Pascual, que comenzará a las 11:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como decíamos, entre Agudiña y Otameirón. Y un aviso también antes de entrar de lleno en el programa de hoy, muy centrado, como les decíamos, en las celebraciones de Semana Santa. Un aviso de Manos Unidas. Esta semana, este mes, Manos Unidas va a inaugurar su nueva sede y además durante el mes de abril tendrá un mercadillo solidario en la calle Samuel Eiján número 13. Se inaugurará a partir de mediados de abril, pero en estos días, por las tardes, se puede acudir a entregar material que crean que puede ser útil para ese mercadillo solidario de Manos Unidas. Entramos ya de lleno en los contenidos del Espejo en esta tarde de viernes y vamos a centrarnos, como les decíamos, de manera muy especial en las celebraciones de la Semana Santa, tanto en estos días previos, en cómo nos estamos preparando, cómo estamos viviendo el final del tiempo de Cuaresma y los primeros, la primera puerta de entrada, digamos, y la primera preparación para esta Semana Santa, como en el Domingo de Ramos y, lógicamente, en el Miércoles Santo, el Triduo Pascual. De todo ello vamos a hablar con don Jorge Estévez, delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, que nos acompaña ya ahora aquí en el estudio de la cadena COPE, que habitualmente es la voz que nos acerca a la reflexión de la semana. Y la reflexión de esta semana, como no podía ser de otra manera, pues está centrada en la Semana Santa. Les decíamos que tuvo lugar ya el pregón de Semana Santa este pasado miércoles, con la iglesia de Santa Eufemia del centro llena, para escuchar a Monseñor Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, con ese pregón de Semana Santa, que es ya una tradición en nuestra diócesis. También es tradición en nuestra diócesis esa cita a la que les invitamos a acudir esta tarde a las 8, saliendo de la parroquia de la Santísima Trinidad, ese Via Crucis procesional dirigido por alumnos y profesores de los colegios de la ciudad. Y también esa ruta cuaresmal, que es cita habitual para los jóvenes, para caminar juntos, para hacer juntos un pequeño recorrido entre Agudiña y Otameirón el día 4 de abril, el martes de la semana próxima. Un recorrido a pie que es camino también y que es también preparación para entrar después de lleno en el Triduo Pascual. Don Jorge Estévez nos acompaña y, como decíamos, este domingo, ya con el Domingo de Ramos, vamos a entrar de lleno en la Semana Santa.
Así es, el Domingo de Ramos, esa celebración festiva, gozosa, bonita, con las palmas y los ramos, recuerda el momento en que Jesús entró aclamado en Jerusalén. Pero es bueno subrayar que la celebración del Domingo de Ramos tiene ese momento festivo que recuerda aquella entrada en Jerusalén, pero luego en la celebración ya se lee el Evangelio de la Pasión, porque Jesús llega a Jerusalén para ofrecer su vida en la cruz para salvarnos, y por tanto están unidas estas dos ideas en esta celebración del Domingo de Ramos. Por tanto, fiesta y gozo para los niños y los papás, pero desde la liturgia recordar que Jesús va a Jerusalén no para que lo coronen rey, sino para salvarnos desde la cruz, después de pasar la pasión, y por eso están unidos los dos aspectos ya en esta celebración del Domingo de Ramos.
A las 11:30 de la mañana el domingo, bendición de Ramos y procesión con el paso de los niños desde el Parque de San Lázaro hasta la Catedral, donde se celebrará a las 12 esa misa estacional presidida por nuestro obispo. Una misa donde los niños también pues son protagonistas y tienen un lugar privilegiado. Y el miércoles santo, día sacerdotal.
Sí, en algunas diócesis se celebra, se busca día, no tiene por qué ser necesariamente el miércoles santo, pero suele ser siempre uno de los días primeros de Semana Santa. Se celebra la misa crismal, antes se celebraba el jueves santo por la mañana, pero por motivos pastorales, lógicamente, aquí en Orense la celebramos el miércoles por la tarde. Misa crismal porque en ella se consagra el santo crisma y de ahí recibe su nombre. Es un día sacerdotal. En Orense los sacerdotes nos reunimos en Santa Eufemia para celebrar el retiro y luego a las 7 en la catedral esa misa presidida por el obispo con el presbiterio diocesano. En ella expresamos esa comunión como una familia de sacerdotes al servicio de la diócesis. Renovamos nuestro compromiso de la ordenación sacerdotal, renovando nuestro deseo de ser servidores fieles para proclamar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos y vivir la caridad. Y en esa misa se bendicen el aceite, los óleos de catecúmenos y de enfermos, y se consagra el santo crisma, que luego se reparten desde la catedral a todas las parroquias de la diócesis, porque el aceite y el crisma se utilizan en distintos sacramentos a lo largo del nuevo año que comienza la Pascua litúrgicamente, diríamos.
Pues recuerden, el miércoles santo a las 5 se retiro para el clero en la iglesia de Santa Eufemia, se suprimen las misas vespertinas y a las 7 de la tarde la misa crismal en la catedral presidida por nuestro obispo y concelebrada por los sacerdotes llegados de las diversas zonas. También un apunte que encontramos en los datos de Semana Santa, en la revista diocesana Comunidad y en el tríptico, es esa procesión a las 10 de la noche por el barrio de Carballeira con el paso del Nazareno. Llegamos al jueves santo, que es el día de la misa de la Cena del Señor.
Efectivamente, por la tarde, celebración solamente por la tarde de la Eucaristía, que recuerda aquella última cena de Jesús con los apóstoles. Es significativo porque fue aquella última cena antes de la pasión, pero para nosotros los cristianos ahora recordamos y agradecemos que Jesús instituyó ese jueves santo la Eucaristía, ordenó a los primeros sacerdotes que fueran los apóstoles y les dio el mandamiento nuevo del amor. Por tanto, es una tarde de gratitud y de celebración al lado del Señor para agradecer esos grandes regalos que son fundamentales en nuestra fe. El ministerio sacerdotal, la presencia del Señor en la Eucaristía y la misa en la que recordamos su muerte y su resurrección, pero también ese estilo nuevo para vivir, que es el mandamiento del amor. Terminada esa celebración, se reserva el Santísimo en el monumento y tendremos la oportunidad de acompañar a Jesús durante esa noche y el Viernes Santo por la mañana, en la que de alguna manera bien nos vendría a leer y recordar aquellos distintos momentos de la pasión del Señor.
Pues ya lo saben, a las 10 de la mañana el oficio de lecturas y laudes el jueves santo en la catedral, con confesiones en todas las iglesias, en la catedral serán a partir de las 11, y a las 5 esa celebración de la Cena del Señor con el lavatorio de los pies presidida por nuestro obispo y al finalizar la procesión con el Santísimo al monumento. También recordamos que a las 7:30 de la tarde habrá procesión en Belle con el Cristo del Perdón. Viernes Santo es un día en el que lo que hacemos es recordar, vivir, reflexionar sobre la pasión del Señor.
Así es, por la mañana, bueno, tiempo de oración ante el monumento, y luego por la tarde, después de desde la primera hora de la tarde, se celebrará la pasión y muerte del Señor. No hay celebración eucarística y la cruz es ese día, diríamos, un poco el signo fundamental del Viernes Santo. Se leerá, se proclamará el relato de la pasión y muerte de Jesús en el Calvario, se rezará por las distintas necesidades de la Iglesia, se adorará la cruz que, como digo, es el signo de la victoria de Cristo, la cruz, instrumento de muerte, se convierte en signo de salvación y de vida. Mirad el árbol de la cruz, diremos en la celebración, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y se repartirá la Eucaristía, se dará de comulgar a los fieles, con el Santísimo que se ha reservado en el monumento el Jueves Santo. Por tanto, es la celebración de la muerte del Señor en donde la cruz adquiere ese protagonismo fundamental. Luego suele ser muy habitual en tantos lugares y en casi todas las ciudades alguna procesión o algunas procesiones el viernes que nos ayudarán a vivir este misterio de la cruz.
Y llegamos al Sábado Santo, pues un día en el que vamos a vivir un momento muy especial de la Semana Santa, como es la solemne Vigilia Pascual.
Sí, es la Vigilia de las Vigilias, así se le llama, porque lógicamente es la gran fiesta del año cristiano, la resurrección de Jesús. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Entonces, a última hora de la tarde, los fieles reunidos, se bendice el fuego, de ese fuego se enciende el cirio pascual, que se introniza solemnemente en el templo, se canta el pregón pascual, luego se leen una serie de lecturas que nos recuerdan la historia de la salvación y se canta el Gloria, el Aleluya, se renueva, se bendice el agua y se renuevan las promesas del bautismo y se termina la gran celebración, pues con la misa de Pascua, en donde de nuevo se celebra la Eucaristía y de alguna manera el Señor resucitado ya se queda para siempre a nuestro lado, para acompañarnos, para... Bueno, ojalá, es una liturgia, la del Sábado Santo, la de Vigilia Pascual, una liturgia, una celebración un poquito larga, pero es una liturgia bonita, llena de signos y muy festiva, en la que de alguna manera saltamos y gritamos de gozo porque el Señor ha resucitado, ha vencido al pecado y a la muerte, y nosotros vivimos ya con esperanza a pesar de las dificultades, porque el Señor con Él nos resucitará también a nosotros. Es el gran día, la gran fiesta, y ojalá la vivamos gozosamente.
Viene marcado el Sábado Santo por la esperanza, y después llegamos al domingo de Pascua de Resurrección, donde la nota dominante es la de la alegría.
Así es. Aquí en concreto, en nuestra diócesis cristina, hay esa procesión del encuentro con la imagen de Santa María Madre en las naves de la catedral, pero es la gran alegría de encontrarnos al Señor resucitado, como lo encontró María Magdalena, como lo encontraron los primeros apóstoles, como la Virgen sobre todo le abrazó triunfante y gozoso después de haber pasado la terrible pesadilla del Calvario. Pues también es el día de la alegría, de la aleluya, porque Cristo ha resucitado y sigue vivo entre nosotros.
Pues el domingo de Pascua de Resurrección a las 11:30 de la mañana será la procesión con la imagen de Santa María Madre a la catedral, allí la misa a las 12, la misa de la resurrección del Señor presidida por nuestro obispo, y al finalizar la procesión de regreso con la imagen de Santa María Madre a su iglesia titular. Recordamos también, al hablar de la Pascua de Resurrección y de de entrar de lleno en ese tiempo litúrgico de Pascua, las palabras de nuestro obispo en la revista Diocesana Comunidad, esa carta mensual en la que nos recuerda que la alegría, que es la nota dominante del tiempo litúrgico de la Pascua, no se refiere a ese estado de bienestar o de satisfacción instantánea que podemos vivir en nuestro día a día y que se agota en sí mismo, sino que pues es una alegría diferente a esa que tenemos ordinariamente. Es esa alegría que nos proponen y que vemos a través del ejemplo de los santos, que no buscamos una vida cómoda y tranquila, sino que es una alegría que se basa en el compromiso y que es plena.
Pues ya lo ven, así es, y ojalá todos disfrutemos y aprovechemos estos días que la liturgia y la Iglesia nos ofrecen.
Muchas gracias, don Jorge, por acompañarnos.
Buenas tardes.
Seguimos ahora en El Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí, con María ensayamos un sí.
Dedicamos como cada viernes este minuto en El Espejo de la Diócesis para hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, una jornada que sin duda y siguiendo su lema nos pone en camino. Precisamente, pues como ya todos saben, esta tarde se celebrará por las calles de la ciudad ese Via Crucis diocesano, ese camino, acompañar a Jesús en el camino de la cruz, en el que pues todos estamos invitados, en el que esperamos ver a mucha gente. Y hablando de camino, decir que, como hablamos en el pasado minuto JMJ, todavía quedan plazas y aún estamos al tiempo límite, eso sí, pero para apuntarnos para la ruta cuaresmal organizada por el Secretariado de Infancia y Juventud este Martes Santo. Una ruta que nos llevará entre Agudiña y Otameirón en un día de convivencia, de encuentro, de oración para prepararnos para la Semana Santa. Inscripciones abiertas en las redes sociales, en el correo de la Dirección de Juventud, por poco tiempo. Así que vamos a prepararnos todos, en especial los jóvenes. Animamos a los catequistas, a los párrocos, demás sacerdotes a que inviten a los jóvenes, a que los párrocos y catequistas los acompañen también a esta ruta cuaresmal para preparar nuestro corazón en camino a la Semana Santa.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis, sección dedicada al acompañamiento familiar, acompañar a las familias. Está con nosotros María Jones, del Instituto de la Familia de Ourense. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
La sección, el día de hoy, podríamos iniciarlo así, ¿no? Petamos y preguntamos, ¿hay alguien ahí?
Efectivamente. Vivimos en un mundo que está plagado de ruido, un mundo en el que rara vez estamos en silencio y que, por tanto, en el que permanentemente se nos obliga a oír. Así que desde que nos levantamos, constantemente oímos. Oímos ruidos procedentes del tráfico o de la naturaleza, dependiendo de si vivimos en la ciudad o en el campo, alarmas que nosotros mismos nos programamos o que tienen un significado en nuestra sociedad. Sin embargo, además de oír, también escuchamos. Escuchamos música, la radio, la tele, lo que tienen que decir aquellos a los que más queremos, o bien otros que ni siquiera conocemos, pero que coinciden con nosotros o en la parada del bus o en la cola del supermercado y nos hablan. A veces escuchamos incluso aquello que no nos gustaría haber oído nunca. De modo que la mayoría pensamos que escuchamos bien, aunque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Sería bueno que nos preguntáramos, ¿realmente sabemos escuchar? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿podemos mejorar nuestra capacidad de escucha? Hoy os vamos a detallar las principales características de la escucha activa, para que desde ahora las tengan en cuenta y las pongan en práctica, sobre todo con aquellos que más quieren, con sus hijos, con sus familiares, con sus amigos. ¿Por qué? Porque lo importante no es solo que los escuchemos, sino transmitirles que están siendo escuchados. Es decir, lo importante es que sientan que cuando hablan, verdaderamente hay alguien ahí. Algunos consejillos en este sentido, pues escuchar a los que nos rodean y hacerlo de verdad nos exige presencia, disposición, entrega y atención. Supone de algún modo que la persona que escucha se vacíe de sí misma, de sus preocupaciones, de sus obligaciones, de sus necesidades y se centre únicamente en la otra persona y en lo que quiere transmitirle. Escuchar activamente solo es posible si existe el clima adecuado y si se crea un vínculo, es decir, una conexión emocional entre los interlocutores. También es dejarse impactar por la persona que tenemos enfrente a nosotros, tiene que decirnos. Es atender tanto a su lenguaje verbal como al no verbal y cuidar al mismo tiempo los propios. Somos capaces de escuchar si estamos dispuestos a empatizar con el que nos habla, a no etiquetarlo, a no juzgarlo. Si tratamos de entender lo que quiere decirnos, nos adaptamos a su ritmo, no le interrumpimos, no estamos pensando mientras nos habla en lo que le vamos a responder en cuanto termine. Solo sabremos escuchar bien si aprendemos a formular las preguntas adecuadas, algunas de las cuales están claramente dirigidas, por ejemplo, a asegurarnos de que estamos comprendiendo lo que nos están queriendo decir. Si les animamos a que sigan hablando, si sabemos cuándo hemos de guardar silencio y darle espacio para que piensen, para que reorganicen sus ideas, expresen sus emociones, respiren o se tranquilicen.
Yo creo que a la hora de escuchar a los demás y a la hora de atender a los demás, yo por lo menos lo percibo cuando hablo con otra gente, una barrera importante que tenemos hoy en día es los teléfonos móviles. Es decir, ya no es que la gente cuando estemos en la mesa esté mirando el teléfono móvil, sino que a veces yo percibo que estoy hablando con alguien y está esperando a que termine para ver. Tenemos como la costumbre de cada, diría 20 minutos, pero ojalá, yo creo que mucho menos, mirar en el móvil si tenemos algo. Sí. Eso también se percibe en las relaciones incluso familiares.
Sí, sí, o sea, hablamos de que, por ejemplo, los adolescentes utilizan mucho el móvil, pero si vamos a cualquier restaurante, vemos que en la mesa, comiendo en familia, el móvil lo tienen los adolescentes, los papás, los jóvenes, los abuelos incluso. O sea, nos desconecta. El móvil nos conecta, pero también nos desconecta de aquellos con los que estamos muchas veces, por lo que tú dices, por esa necesidad de estar constantemente informado de lo que me han mandado, de lo que me han dicho, de lo que está pasando, pero no estamos viviendo en lo que estamos. O sea, nos desconectamos de la realidad que tenemos enfrente.
¿Tenemos alguna, por ejemplo, en el ámbito familiar, alguna clave que ofrezcáis para evitar esto? Por ejemplo, se me ocurre dejar el móvil en un sitio de la casa cuando entramos, cogerlo pues en momentos puntuales si tenemos que mirar algún aviso del trabajo, pero no tenerlo cerca ni en nuestras manos durante el día, ¿o es mejor hacerlo de otra manera sin ser tan estrictos?
Depende un poco de la situación de cada uno, pero a lo que nosotros hemos llegado a la conclusión es, por ejemplo, si vamos a compartir una comida, ¿no? Dejar los móviles fuera del alcance de las personas que están sentadas a la mesa. No pasa nada si durante media hora, 45 minutos, no estamos constantemente informados de lo que pasa. Pero tiene que ser, digamos, una norma que respeten todos, ¿no?
No solo los niños.
Efectivamente.
Los hijos, vamos.
Claro, porque si la norma es solo para los niños y nosotros atendemos el teléfono, aunque hemos dicho que no vamos a estar pendientes de los móviles, ¿por qué lo atendemos? Vale, vamos a analizarlo. El adulto dice, no, yo lo atiendo porque me llaman del trabajo. Y para mí eso es importante, perfecto. Pero para el niño es importante lo que le está contando a sus amigos. ¿No es el mismo nivel de trascendencia si lo vemos desde un punto de vista objetivo? Pues quizá no. Pero para cada uno, desde su punto de vista, es lo más importante. Para nosotros el trabajo, para ellos sus amigos. Entonces, si la norma está, está para todos. ¿Qué podemos explicar, aún habiendo una norma? Chicos, hoy voy a estar un poco pendiente de si me llaman porque estoy esperando que me digan una información del médico o que en el trabajo va a pasar algo y si me llaman voy a tener que coger. Vale, lo decimos de antemano y de forma excepcional un día. Pero si establecemos que no hay móviles a la hora de las comidas, que sea una norma que establecemos para todos. Si establecemos que no hay móviles a partir de las 11 de la noche, porque tenemos que dormir y descansar, no hay móviles para nadie a partir de las 11 de la noche. O sea, creemos nuestras propias normas en familia sobre el uso de las nuevas tecnologías, pero pensándolas bien, porque esas normas deben de ser para todos.
Pues ya lo saben, una clave para escuchar mejor a quien tenemos al lado, atender mejor a quien tenemos al lado y estar más centrados pues en lo importante. En el Instituto de Familia tenemos el programa gratuito Quiero que te quiero.
Sí, efectivamente. Son una serie de vídeos cortos en los que precisamente nos dan claves de este tipo para que podamos gestionar mejor nuestras relaciones familiares.
Pues ya lo saben. Muchas gracias, María, por acompañarnos en esta sección, en este tiempo que dedicamos a lo importante, a la familia. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.